Tenemos mucha más información para compartir con ustedes en esta jornada, en esta mañana. Y llegó la hora de presentarlo a él. Él es un político y sociólogo peronista argentino con especialización en diplomacia y derechos humanos. Él es ministro de Defensa de la Nación desde el 10 de agosto de 2021. También fue senador nacional en el periodo 2019-2021. Fue presidente del Parlamento del Mercosur, legislador de Buenos Aires, ministro de Relaciones Exteriores, Comercio Internacional y Culto, miembro de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos y embajador también en Guatemala en el periodo 1992 a 1996. Estamos hablando del ministro de Defensa de la Nación, Jorge Enrique Tayana. Muy buenos días, Jorge. Bienvenido a Radio Nacional Río Grande. Acá estamos con mi compañera Florencia Pecoraro. Mi nombre es Rosario Vázquez. Muy buenos días.
Muy buenos días, Rosario, Florencia y a todos los oyentes de allá de Río Grande y de toda la provincia.
Muy buenos días, ministro. Y bueno, esto es lo que hace posible también los medios públicos y a través de Radio Nacional con nuestras 50 emisoras que hacemos posible, ¿no?, estas comunicaciones haciendo patria, ¿no?, también desde acá,
claro,
desde,
sí,
desde
Radio
Tierra
Nacional
del Fuego.
Es un baluarte de la comunicación desde hace muchos años y su despliegue nacional da un contenido federal y un nivel de información en todo el país que, de lo contrario, si solo nos limitáramos a medios privados, sin duda no podríamos alcanzar. Así que yo siempre tengo un gran respeto y mucho agradecimiento a Radio Nacional.
Totalmente, ministro. Y bueno, para comenzar con esta entrevista, hablando un poco también de nuestra región, de nuestra provincia de Tierra del Fuego, se va a crear la primera guarnición militar conjunta en la provincia de Tierra del Fuego.
Sí, nosotros, Tierra del Fuego tiene una serie de características que la hacen peculiar, ¿no? Primero está separada de la gran masa continental, ¿no? Está separada por el estrecho de Magallanes, lo que establece una discontinuidad territorial. Después es una isla, la Isla Grande, que está dividida. Una parte pertenece a Chile y otra parte pertenece a la Argentina. Y en esa parte de la Argentina nosotros teníamos dos ciudades importantes, Ushuaia y Río Grande, y luego ha ido creciendo una tercera, que es Tolhuin, ¿no es cierto? Y en esas ciudades y en esa provincia hay muchas y muy diferentes actividades. Pero lo que no ha habido mucha presencia de la Armada desde el principio, ¿no? Ushuaia fue prácticamente creada por la Armada alrededor de la base naval. Río Grande tiene el BIM 5 y tiene además un desarrollo industrial importante. Y la presencia de las Fuerzas Armadas fue una presencia básicamente centrada en la presencia de la Armada, en alguna presencia esporádica de la Fuerza Aérea y en utilizar las instalaciones como base para el salto a la Antártida, ¿no es cierto?, para poder desarrollar las campañas antártidas. Lo que vemos nosotros es que es importante lo que usted mencionaba, es decir, tener una visión más integral de la provincia de Tierra del Fuego, islas del Atlántico Sur y Antártida, y así como estamos desarrollando también una tarea en la Antártida y así como en las distintas islas, también tener una visión más integral de la presencia de las fuerzas en Tierra del Fuego. Y para eso pensamos que justamente tener una, así como estamos reforzando el polo naval de Ushuaia, queremos reforzar nuestra presencia en el resto de la provincia y en Tolhuin asentar una unidad del ejército de manera permanente, que es lo que no ha habido hasta ahora. Y eso es un lugar importante, es un lugar que por sus características propias geográficas y por sus límites tiene que tener una buena defensa ágil y móvil, y eso está centrado en el caso de tropa con la unidad del BIM 5 de Infantería Marina de Río Grande, ¿no? Pero nos parece que tenemos que penetrar más y tener una presencia permanente del ejército, y eso es lo que hemos comenzado a hacer. ¿Bajo qué idea? Bueno, la idea de que el despliegue territorial del ejército tiene que ser fortalecido en esta etapa y en los próximos años. Tenemos que tener un despliegue territorial del ejército que tenga presencia en todos lados. Hay provincias donde prácticamente no hay presencia del ejército. Por ejemplo, en Catamarca había un regimiento, se cerró, y ahora estamos en convenio con la provincia abriéndolo nuevamente. Y el despliegue de las Fuerzas Armadas, y en parte, o sobre todo el ejército, que es el que tiene más despliegue territorial, tiene que ir pensando en las realidades, las perspectivas de lo que es la estrategia argentina, que es una estrategia de defensa autónoma, cooperativa, pero de una defensa que tenga capacidad de disuasión y despliegue y control y vigilancia del conjunto del territorio.
Así es, y esto también va a conllevar la apertura de nuevos puentes aéreos del ADE entre Río Gallegos y Tierra del Fuego, y esto no es para menos tampoco.
Eso fue fundamental. Nosotros no nos da para poder hacer un puente o para hacer un ferry en este momento, pero sí pudimos hacer eso que hicimos, ¿no? Que establecer entre Gallegos y Río Grande un puente con los Twin Otter que agilizara, porque de lo contrario la dificultad de integración del país, que es una vieja dificultad de la Argentina, es decir, la integración territorial de Argentina es un problema casi diríamos desde hace siglos, digamos, y nos cuesta completarla. Bueno, ese puente aéreo, que fue una cosa aparentemente pequeña y sencilla, sin embargo nosotros creemos que es en la dirección correcta. Mostramos que tenemos que vincularnos más, mostramos que tenemos que facilitar la vida de los que están en Tierra del Fuego, mostramos que tenemos que facilitar las comunicaciones y el intercambio con el resto del territorio continental. Ese fue un primer paso. Un segundo paso que hicimos fue la instalación o reinstalación del radar en Río Grande, ¿no es cierto? Uh-huh. ¿Por qué? Bueno, porque es una zona muy amplia la que está ahí, y es una zona donde el control del espacio aéreo estaba limitado, pues no teníamos un buen radar. Teníamos el radar de Gallegos, pero no teníamos un radar en Río Grande. Y entonces reinstalamos un radar en Río Grande, que es un radar por ahora portátil, va a tener un radar más nuevo en pocos meses cuando termine de concretarlo INVAP, y eso nos permite tener un mejor control y vigilancia de todo el espacio aéreo argentino, incluso quienes se mueven dentro de él y que pidan los permisos adecuados, y saber exactamente los movimientos que se dan, porque es una zona que también está teniendo cada vez más movimientos, entre otras cosas porque el desarrollo de la actividad hidrocarburífica en el agua, en plataformas, lleva a que haya movimientos de helicópteros de un lado al otro, y bueno, eso es una cosa que tiene que estar supervisado y controlado, y el control del espacio aéreo es un tema que tiene relevancia para la Fuerza Aérea, para la Fuerza Armada y por supuesto para la defensa del país. La buena noticia de lo de Tolwyn, uh-huh, es que ya en enero llegó el primer grupo, lo que llamamos el escalón adelantado Río Grande, que es un grupo de oficiales y suboficiales que se va a instalar generosamente en la base del BIM 5, y desde ahí va a comenzar las tareas de relevamiento y de preparación del terreno donde se va a instalar la base en Tolwyn. En Tolwyn va a ser en las afueras de Tolwyn, utilizando probablemente una zona que tiene la Marina ahí, y para construir algo que pueda ser permanente a partir del año que viene. Este año es el año del reconocimiento, de tratar de hacer el cerco, de ver las primeras cosas, hay que llevar servicio, en fin, hay que hacer muchas cosas para para construir una base, pero ya vamos tomando conocimiento y vamos expresando la decisión de permanecer en Torwin, lo cual nos va a dar el puesto más austral, y le vamos a ganar a los que tenemos en a Ropentec, que hasta ahora es la unidad militar más al sur de ejército, más al sur del territorio.
Bueno, esto que recién menciona, ministro, con lo que fue la instalación de este nuevo radar, la guarnición también del ejército en Tolwyn, son acciones claras también, podemos decir, decir, de la defensa de la soberanía en el Atlántico Sur.
Sin ninguna duda, mire, sin ninguna duda, y no es un tema poco relevante, porque si uno mira lo que está pasando en el mundo y en la región, lo que se da cuenta es que el Atlántico Sur es una zona de creciente interés de las grandes potencias y de muchos países, por su riqueza, y la obvia es la hictícola, pero no solo por su riqueza hictícola, sino por las islas, que tienen, por supuesto, lo que sabemos que es la ocupación de una potencia extranjera, las Malvinas, las Georgias y las Sandwich, sino por la proyección que eso da sobre la Antártida. Por eso estamos también trabajando en una mayor presencia en la Antártida. Hay que ver cómo se ha desarrollado incluso todo esto de los cruceros y el turismo antártico en los últimos años. El interés por la Antártida crece, las bases se multiplican y nosotros también estamos recuperando bases. Este año estamos haciendo un esfuerzo grande en la base Petrel, que es una base que se quemó a fines de 1976 y que desde entonces había quedado como una base de verano, pero básicamente destruida y en ruina. Primero hay que sacar toda la basura, hay que prepararla, y estamos construyendo una nueva base que va a ser una puerta muy buena por su instalación en la Antártida. Así que estamos fortaleciendo la presencia de la Antártida porque estamos claros que el Atlántico Sur es una zona de grandes riquezas, no solo hortícolas, sino hidrocarburíferas, y no solo hidrocarburíferas, sino también de minerales, ¿no? Usted sabe que gracias a la Convención de Derecho del Mar y a la presentación que hizo la Argentina en el 2009, que fue finalmente aprobada, el límite exterior argentino, gracias a la Convención, pasa a las 200 millas de la zona económica exclusiva, y en algunos lugares llega hasta las 350 millas o hasta el límite exterior de la plataforma, así está el talud continental. Sobre esa zona enorme de territorio, la Argentina tiene no derechos especiales sobre la columna de agua, es decir, no es como la zona económica exclusiva que uno tiene derecho de pesca o puede conceder autorizaciones de pesca, pero sí tiene soberanía sobre el suelo, sobre lo que está en el suelo, es decir, los minerales o los animales que se arrastran por el fondo del suelo y por el subsuelo, es decir, por los hidrocarburos. Y si uno mira cómo es la parte del talud y toda la zona de depósitos sedimentarios, va a ver que está en una línea que llega en Brasil hasta el Presal, que es la zona donde Brasil ha encontrado una reserva petrolera gigantesca. Es decir, todo eso es una zona muy importante, de mucha riqueza, y que cuya soberanía tenemos que proteger, defender y afirmar. ¿Por qué? Porque no hay duda que en este siglo XXI se va a pelear de alguna manera, de distinta manera, por el conocimiento, por eso tenemos que formar la gente, pero por los recursos naturales y por la diversidad biológica y por los alimentos energéticos. Entonces, nosotros tenemos que tener una mayor presencia y ir haciéndola, construyéndola a poco, porque no tenemos grandes recursos, somos un país intermedio, pero somos un país muy grande, el octavo país del mundo en territorio, y con ese mar continental todavía más grande en proporción, y tenemos que trabajar en perspectiva para defender lo que es nuestro. Porque si uno no defiende lo que es propio, va a venir alguien que se lo va a arrebatar.
Exactamente. Y hablando un poco de lo que es la soberanía, ¿no? En el Atlántico Sur, lo que usted menciona, ministro, bueno, también sabe de nuestra cercanía con las Islas Malvinas y que Río Grande es capital nacional de la vigilia. Esta cuestión Malvinas, ¿no? Y que a los riograndenses nos toca tan en lo profundo también.
Sí, bueno, la vigilia de Río Grande ya es casi un clásico, ¿no es cierto?, de reafirmación de nuestros derechos soberanos sobre las islas y de mostrar el compromiso de la sociedad. Yo he ido varias veces, la última el año pasado, y me parece a mí importante tener presente, no, ayer, el año pasado fueron los 40 años, esto va a ser el 41, pero de todas maneras hay que tener presente la vigilia, no como un hecho solo recordatorio, sino como un hecho de reafirmación de nuestros derechos y como una expresión de la voluntad de seguir peleando política y diplomáticamente, como establece nuestra Constitución, por el ejercicio pleno de la soberanía sobre las Islas Malvinas, Georgia, Sandwich y sus aspectos marítimos circundantes. Es decir, eso es un tema que va a estar y que tiene que estar presente siempre. Por eso es que tampoco podemos tener una presencia, digamos, casi desapercibida en nuestra defensa de la soberanía. Tenemos que mostrar que el tema es importante, que el tema nos preocupa y que nosotros orientamos recursos, fuerzas y personal a custodiar nuestra soberanía y a proteger la cabeza de toda esa gran provincia, que es la Isla Grande de Tierra del Fuego y el territorio argentino de la misma.
Así es, ministro. Y ya para ir finalizando con esta nota, para analizar un poco también qué significó la victoria de Lula da Silva en Brasil y también sabiendo que ya nos acercamos a este periodo de elecciones en nuestro país, ¿cuál puede ser esta próxima visión, ¿no? Lo que puede ocurrir con la victoria de Lula en Brasil, en Sudamérica en general y más que nada también en nuestro país, en Argentina.
Los años de previos a Lula, los años de Bolsonaro, de Temer, de Macri, de Piñera, de Uribe, de varios países, de varios dirigentes en América del Sur, fueron años en donde se privilegió, yo diría directamente, la desintegración regional. O sea, los ejercicios de integración regional, como fue la UNASUR o como fue la CELAC, fueron vistos negativamente por estos gobiernos que solo quisieron tener un vínculo prioritariamente con Estados Unidos y en el marco de la OEA y desarmar todo lo que fuera más propio, ya sea la CELAC, que son los 33 países de la región, menos Estados Unidos y Canadá, los dos países que forman parte del G7 de nuestro continente, y por supuesto UNASUR, que es lo que si uno mira el mapa, encuentra obvio que exista. ¿Cómo puede ser que una región que es prácticamente un triángulo, que es América del Sur, no tenga ninguna estructura importante propia desde el punto de vista de la regionalización y del avance político? Y esto, que fue boicoteado por esos gobiernos, se demostró un error muy importante. Un error muy importante, entre otras cosas, porque ellos apostaban a que había una globalización y que esa globalización, cualquier traba o regionalización de la misma, era un inconveniente. La verdad es que no es lo contrario. La verdad es que es lo contrario. Nunca estuvo tan desarticulada América del Sur y América Latina, y nunca estuvimos tan indefensos ante los intereses de los grandes, poderosos, económicos, políticos, estratégicos, que avanzan cuando uno está desorganizado. El retorno de Lula al gobierno marca, creo yo, un nuevo ciclo en la región, como otras presidencias. Marca un ciclo distinto, un ciclo más de defensa de la soberanía nacional y de recuperación de una estrategia de integración, que no será igual que la vez pasada, porque obviamente las circunstancias cambian y la experiencia existe, pero que tiene que desarrollarse, y tiene que desarrollarse por una sencilla razón, entre otras cosas, no porque sea un problema de debate ideológico, que también lo es, pero tiene que ser un ciclo de integración, porque esa globalización aparentemente sin límites y sin temas regionales y abierta a todos, no regulación, no aranceles, todo movimiento libre de todo, esa mundialización, como decían los franceses, o globalización, ha entrado en una cierta etapa distinta. No es que va a desaparecer, pero está claro que el mundo está yendo a otra etapa en donde, desde el punto de vista económico, se realizan cadenas mucho más cortas de producción. No se produce en el otro extremo del mundo y se junta todo como pasaba hace 10 años. Entre otras cosas por razones económicas, pero también por razones políticas y estratégicas. Así que las cadenas de valor son más cortas y las regiones tienen más valor. Nosotros, que somos un país que casi el 70% de su actividad está vinculada al mercado interno, necesitamos de la integración para también tener un mercado más potente y que pueda integrarse en la región. Nuestra forma de entrar al mundo con cierta fuerza es con mayor integración, no en soledad. Y eso creo que se va comprendiendo, eso se ve que es una nueva etapa, y eso creo que también es uno de los debates que tienen que darse en este debate electoral de la Argentina. Nosotros queremos una Argentina que sea una Argentina que intente vivir en un mundo donde todos libremente circulan, ese mundo de fantasía que no existe, y estar al servicio de los poderosos, o queremos una Argentina que defienda su soberanía y que se dé cuenta que la única forma de defender la soberanía, el trabajo y la libertad de los argentinos es a través de la integración con los iguales, la integración en el Mercosur, la integración en el UNASUR, la defensa de nuestros propios intereses y hacer que nuestra voz sea escuchada en el mundo.
Totalmente. Ministro, muchísimas gracias por esta comunicación con Radio Nacional Río Grande y le deseamos que tenga un excelente día.
Bueno, muchísimas gracias y un saludo a todos los riograndeses.
Un saludo enorme. Estábamos en comunicación con el ministro de Defensa de la Nación, Jorge Tayana.